Buenas tardes. Bueno, hoy continuamos con las medidas cautelares, de acuerdo con el programa de la asignatura. La semana pasada estuvimos hablando un poquito de ello. Y bueno, y si no da tiempo, hablaremos de las medidas cautelares y de la demanda, que son de la tutoría número 8, lo que corresponde al tema 13 y 14 que teníamos que haber visto la semana pasada. Y haremos algún caso práctico, si no da tiempo, si vamos rápido, si nos da tiempo, haremos algún caso práctico de medidas cautelares. ¿Vale? Venga, vamos a las medidas cautelares. Las medidas cautelares son características dentro de nuestro derecho de petición. Dijimos que podíamos tener una petición cautelar, una petición ejecutiva o tener una pretensión o petición de condición, ¿no? De declarativa, constitutiva o de condena. Por dentro de las pretensiones cautelares entran las medidas cautelares. Una medida cautelar sirve para asegurar la efectividad de la sentencia que se produce en un futuro. Porque de no adoptarse esa medida cautelar, la sentencia quedaría en papel mojado. Quedaría, bueno, pues una declaración de intenciones, pero si la cautelar, pues de poco serviría. Bueno, por eso las características propias de las medidas cautelares es esta, la instrumentalidad, como está servicio de una situación principal de la que nace, del derecho principal, es provisional, va a durar lo que dure el procedimiento, luego veremos que también la medida cautelar se puede prorrogar dependiendo del fallo de la sentencia. Es temporal, de ahí su provisionalidad, variable, tanto por la condición como por la extensión de la medida. Es decir, en principio, si queremos acortar o de alguna manera o pedir la cautelar antes de la demanda, luego la podremos mantener cuando presentemos la demanda, como igual si no hemos pedido ninguna medida cautelar y una vez interpuesta la demanda queremos solicitar. Por tanto, es variable, va a depender del peligro de lo que se pudiera acordar por la sentencia. Si yo veo que la persona contra la que reclamo es una persona solvente, es una persona que no está dilapidando bienes, pues da igual que me voy a contar. Sé que cuando salga la sentencia y me den la razón, podré bajarle, podré. Ahora, si yo veo que esta persona, por su situación, es posible que esa sentencia cuando se dicte no se pueda llevar efecto, porque de haber una condena de pago, esta persona pueda que ya no sea afecta y ya no tenga dinero, pues esa es la variabilidad. El procedimiento para llevar a cabo la medida cautelar es bastante breve, bastante sencillo, y luego hay ciertas medidas cautelares que más que asegurar el fallo de la sentencia, lo anticipa, ¿vale? Y nunca se puede, a través de la medida cautelar, anticipar el fallo de la sentencia. Para que podamos solicitar una medida cautelar, se tienen que dar tres presupuestos. La apariencia del buen derecho, el fumus boni iuris y la caución. Bueno, pues el periculo de moras, en cuanto a la apariencia del buen derecho o el fumus boni iuris, esto lo que quiere decir es que el demandante tiene la convicción, aunque sea solo aparente, de que va a ganar el pleito. Por tanto, solo quien aparentemente tenga una posibilidad de éxito en el pleito que ha interpuesto puede solicitar la medida cautelar. Por lo tanto, aparece del buen derecho lo que es en el latinismo fumus bonis iuris, es un aparente convencimiento de que vas a ganar el pleito. No hablamos de una convicción estricta. Yo voy a ganar al 100%. No. Basta que tengas una convicción, aunque solo sea aparente. por los hechos, por los fundamentos en los que lo basa, y crees que, digamos, si cogemos la balanza y ponemos los pros y los contras, tienen más pros de ganar que contras. ¿Vale? Pues eso sería el juicio de probabilidad. Por lo tanto, aquí os pongo dos cuestiones para catalogar o para valorar el juicio de probabilidad. Tiene que abarcar los supuestos de hechos en los que la pretensión descansa, es decir, si esos hechos aparecen poco probables o falsos, pues entonces ese juicio de apariencia ya es negativo. ¿Vale? Entonces, hay que, por lo que digo, los hechos que tú alegas y los fundamentos en los que los basas, por ejemplo, la conclusión jurídica, esos fundamentos jurídicos, ¿vale? Entonces, es coger la balanza y, pues, si yo, imaginémonos una cláusula suelo o algo en lo que yo estoy plenamente convencido, aunque no sea una plena convicción, sino una aparente convicción, de que voy a ganar. Y tendría el juicio de probabilidad como primer presupuesto, digamos, a mi favor. El segundo es el peligro del amor a profesar, el periculum in mora. Porque para pedir la medida cautelar no solamente basta o no solamente es suficiente en que tenga esa apariencia de buen derecho, sino además es que el peligro de que el fallo de esa sentencia no pueda ejecutarse es lo que la doctrina llama peligro por la mora procesal. El peligro de esa tardanza en el que se resuelva el proceso va a peligrar el que, llegada la sentencia, no pueda ejecutar. ¿Vale? Por esto, solo podrán acordarse medidas cautelares si quien lo solicita puede producir durante la pendencia del proceso situaciones que impidan o dificulten la efectividad o la efectividad de la medida. ¿Entendido? Por tanto, primer presupuesto para la cautelar, la apariencia del buen derecho. Segundo presupuesto, el peligro de la mora procesal, es decir, el peligro de que el fallo no se pueda ejecutar. ¿Por qué? Pues como el procedimiento es lento, es tardoso, pues llega un momento en el que, pues, por esa tardanza, el peligro de la mora. Los peligros que pueden ser remediados con las medidas cautelares, por ejemplo, serían el riesgo de que el demandado se coloque en situación de insolvencia, el riesgo de inejecución de la sentencia, riesgos que se puedan derivar de la transmisión de la cosa litigiosa a terceros, ¿vale? Pues todo esto hace peligrar el fallo de la sentencia. También, aunque la ley de enjuiciamiento civil no lo establece de manera expresa, sí contempla como principio de la cautelar implícito la proporcionalidad. O sea, la idea de la proporcionalidad subyace en el sentido de que la medida cautelar tiene que ser proporcional, ¿vale?, a la finalidad para la cual se destina. Es decir, que cuando se ajuste adecuadamente al riesgo de inefectividad de sentencia, esto propicia la cualidad de proporcionalidad de la medida cautelar. Ya digo que la ley de enjuiciamiento civil no la prevé expresamente, pero sí está implícita. Por ejemplo, cuando hablan de la adopción de medidas necesarias y que da preferencia a las menos gravosas, quiere decir que si tú debes 500 euros, yo no puedo pedir como medida cautelar el embargo preventivo de tu Ferrari. No es proporcional la deuda al embargo. ¿Vale? De lógica, es salvo que solamente tengas Ferraris, ¿me entiendes? O sea, si eso también es la proporcionalidad con el tema del embargo. El embargo tiene que ser proporcional a la deuda. Si tú solamente tienes en tu patrimonio grandes fortunas, pues claro que aunque debas una miseria, van a ir a echar mano de una gran fortuna, ¿no? De un coche, de un Picasso, de lo que sea. Pero porque en tu casa solo dices esas cosas. Pero si tú tuviese una gafa, las gafas cubren el valor de la deuda, pues se marcaría. Lo mismo pasa con la cautelar. La cautelar tiene que ser proporcional como dice el artículo 721, que tienen que adoptarse las medidas necesarias y de ellas las menos gravosas o las que menos perjudiquen al demandado. Este requisito de proporcionalidad está relacionado, pero no se debe confundir con el de iniciativa de parte. ¿Por qué? Porque la ley jurídica civil prescribe que las medidas cautelares no pueden ser acordadas de oficio por el tribunal y tampoco puede acordar medidas más gravosas que las solicitadas. Una medida cautelar, justicia robada, principio de aportación de parte, es la parte de la que la tiene que pedir. El juez ni puede acordar ante oficio ni tampoco imponer una más gravosa de la que ha pedido. ¿Alguna pregunta en casa? De momento. Bien, y por último requisito para adoptar la cautelar sería la caución. Con respecto a la caución, una vez que la parte solicitante de la cautelar la pide al tribunal, será el tribunal el que tenga que fijar la cantidad que tiene que consignar dentro de la forma prevista, ¿vale? Puede ser a través de requerimiento o con un aval solidario, o sea, de cualquiera de las maneras previstas en el artículo 529 de la Ley Jurídica de Civil, esa fianza para que el tribunal pueda acordar la cautelar la va a fijar él, atendiendo al procedimiento en su conjunto, atendiendo a la cantidad que se debe, atendiendo a la cantidad que se reclama, etc. Por lo tanto, una vez que nosotros presentamos la petición de medida cautelar, el juez nos va a decir que sí, que se acepta el periculum de mora, que se acepta el cum bono iuris, pero que se requiere que se preste caución de tanto dinero en tanto plazo. Si aportamos ese capital a través de los métodos que se consideran pertinentes a la ley, entonces el tribunal dictaría un auto concediendo la medida cautelar. ¿Vale? ¿Qué tipo de medidas cautelares tenemos? Bueno, hay bastante. Vamos, pero las hemos resumido en tres. Y eso es importante de cara a los casos prácticos que tenéis. ¿Vale? Lo hemos hecho así para que lo tengáis fácil de cada caso práctico. Dentro de las medidas cautelares del 727 hay muchas. ¿Vale? Es un número aperto. Hay tantas como hay que dar una lista, lo puedes acordar o pedir otra medida cautelar que sea lógica al fin que tú persigues con tu demanda. O sea, no es un número clauso, es un número alterno. Bien, pero de todas ellas las podríamos aglutinar como medidas de aseguramiento, medidas de conservación que exceden de ese mero aseguramiento y luego tendríamos la satisfacción. Y hemos dicho que no se permiten medidas satisfactivas entendiéndose por tales aquellas que anticipan el fallo de la sentencia. ¿Vale? Pero la ley, ¿vale?, contempla en el artículo, por ejemplo, 768, que en los procesos de reclamación de filiación, en los que se acuerdan alimentos provisionales a cargo del demandado, tú ahí, si pides con medida cautelar que se le marque un bien para en una demanda de filiación, si yo pido que se sellen mi padre y un reconocimiento de la parte, sí que puedo ir con medida cautelar que se le vaya perdiendo dinero para que lo vaya pagando como hijo futuro. Es decir, me están dando aquello que en principio no se me reconoció por la demanda, que es la relación filial de filiación. ¿Vale? ¿Me entendéis? Entonces, dentro de esta, yo las he resumido así para que la tengáis clara. Normalmente, una medida cautelar es de aseguramiento. Porque, ¿de qué trata la cautelar? De asegurar que, llegado el fallo de la sentencia, se le pueda dar cumplimiento. Por tanto, medidas de aseguramiento. Por tanto, con una medida de aseguramiento no se anticipa para nada el fallo de la sentencia. ¿Cuáles son estas? Pues el embargo preventivo, el depósito de cosa mueble y la anotación preventiva. Por tanto, su finalidad no es otra que la de aseguratorio o la aseguradora. Y tenemos a estas tres, ¿vale? El embargo preventivo, que es la más común de todas, la anotación preventiva de demanda y el depósito de cosas. Eso es lo más común. Pasado de ellas, nos vamos a las medidas de conservación. Esas medidas de conservación exceden de ese puro aseguramiento. Como son, por ejemplo, la suspensión de acuerdos sociales, la intervención y depósito de objetos, el secuestro de ejemplares. Estas medidas, aunque si bien exceden de ese mero aseguramiento, que es un embargo preventivo, no constituye una ejecución anticipada de la sentencia. ¿Entendéis? Vale. Fijaos, por ejemplo, si vamos a pedir el secuestro de la publicación porque van a sacar un documental de Isabel Pantoja o de quien sea sobre su vida y pedimos que, bueno, que esa proyección se paralice, lo que se llama el secuestro de publicaciones, ¿no? Que se paralice. Se está paralizando algo que todavía no tenemos una sentencia a fondo. Pero no quiere decir que con esa paralización no ganemos la sentencia. Es posible que la ganemos y que luego eso tire para adelante. Pero sí que es verdad que pedir un secuestro de publicaciones o una intervención de objetos o depósito de objetos excede de lo que sería un embargo preventivo o una anotación pura de demanda. Si yo voy a pedir la reivindicación de tu propiedad porque considero que es mía, no te quito tu propiedad, pero de momento pido que la demanda que te he puesto contra ti quede inscrita en el registro de la propiedad. ¿Para qué? Por si tú quieres vender la propiedad, que sepas de compra que hay un procedimiento pendiente. O si te ejecuta la propiedad, el que compre subasta, que sepa que hay un procedimiento pendiente de dominio. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos medidas de aseguramiento, medidas de conservación y las terceras son las satisfactivas, que estas ya no se limitan a asegurar la ejecución futura, ni tampoco a conservar una situación previa, sino que anticipan, no en todo, pero sí en algo, el fallo de la sentencia. Y os pongo este ejemplo del artículo 768 de la ley de enjuiciamiento criminal, de la ley de enjuiciamiento civil, en el que en los procesos de reclamación de filiación, en los que consisten en acordar alimentos provisionales a cargo del demandado, a ese señor se le están haciendo embargos preventivos sobre esas cantidades para pagar a quien dice ser su hijo sin que todavía haya una sentencia, que ha sido lo correcto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Dime.
Una simple pregunta. En la última que dice usted de satisfactoria,
¿sí?
En todo caso, que usted persona tenga el dinero, si le pide un adelanto, ¿no? Para asegurar el cumplimiento de la sentencia, si sale a favor de lo que demanda, digo, como bien para grabado, le tienen que contar el dinero.
¿Cómo?
Si yo en la
sí, en la satisfactiva.
A mí me cobran un dinero.
Por reclamarte la paternidad.
Sí. Sale para cobrarle porque efectivo. A la hora de entregar más dinero, me tiene que dar dinero.
Hombre, claro. Eso ya te sirve porque desde el momento, tú cuando salgas condenado, entre comillas, de que ese hijo es tuyo, no solamente vas a pagar eso, vas a pagar más. Porque durante todos los años que me has pagado, en la cabeza lo has pagado. Claro, o sea, tú has podido pagar, te pones la demanda este mes y sigues pagando, pero ¿y los meses que han pasado atrás y no has pagado nada? También los pagan.
Claro,
tú eres su padre, no desde ahora, yo soy su padre desde que él nació. Y desde que él nació le tienes que estar pagando. ¿Vale? No. Bien, luego tenemos las medidas cautelares específicas, ¿vale? Del artículo 727, dice, hay que destacar tres principios sustanciales. Como hemos dicho, las cautelares, es su número es apertus, han de acordarse siempre conforme a lo que establece, es decir, que tienen que ser temporales, sus características, temporal, provisional, condicionada y susceptible de modificación y de alzamiento. Vale, esos son los requisitos de la medida cautelar. Y el tercero es que la enumeración de este precepto deja a salvo medidas cautelares que prevean especialmente la ley. Pues, es una condición de la cautelar. Si es de número apertus, no solamente son las que nos dan aquí. Yo aquí os las he puesto todas. Por ejemplo, la 1 es la de embargo preventivo, en el 327.1, en el 2 la intervención o abstención judicial, el depósito de cosa mueble, formación de inventarios, anotación preventiva de demanda. Hay una lista de medidas cautelares. Bueno, pues aquí hasta 11, pero es posible, depende de una ley o depende de lo que tú pidas, pues. Y de estas 11 es las que se clasifican en aseguratoria, que sería el embargo preventivo o el depósito de demanda o la anotación de demanda. Las que exceden de ese de esta aseguratoria, de comunidad, no llega a ser una satisfactiva, o sea, está el espíritu igual de bueno, está en medio, ¿no? Que serían pues las de intervención y demás, y luego las satisfactivas, que estas exceden ya no del todo, pero sí bastante, con respecto a la propia finalidad que tiene la cautelar, que no es otra que es la de asegurar el fallo de la sentencia. Bien, aquí lo que he hecho ha sido explicar un poquito cada una de ellas. Yo no lo voy a hacer porque quiero avanzar en el temario, pero aquí tenéis un resumen de lo que es el embargo preventivo, para que entendáis lo que es el embargo preventivo, la intervención de la administración de administración judicial, el depósito de cosa mueble, la formación de inventario, cómo hacerse, la anotación preventiva de demanda, muy importante está esta como aseguratoria, en el tema de cuando estamos pidiendo alguna acción reivindicatoria de la propiedad, vale, es importante que sepamos cómo funciona. Por ejemplo, las actuaciones que prevé la ley hipotecaria, o bueno, también la orden de cesar profesionalmente de una actividad. La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante actividades ilícitas, depósito temporal de ejemplares de obras, lo que es el secuestro de publicaciones, también importante, la suspensión de acuerdos sociales y aquellas otras para protección de derechos que no vean determinadas leyes. Ese es el punto que, en base a él, pues, la normativa es de apertura. Bien, ¿cómo vamos a pedir una medida cautelar? Bueno, la medida cautelar se puede pedir, o se puede solicitar, mejor dicho, antes de interponer la demanda, junto con la demanda, o una vez hayamos interpuesto la demanda. ¿Vale? Pues eso, su variabilidad de la cautelar. Si yo veo que no te voy a localizar nada, porque veo que ya estás por ahí alzando, no, porque para alzar viene es cuando tú estás en un procedimiento de apremio. Pero veo que estás metiendo muchas cosas que te estás deshaciendo del patrimonio porque sabes que cree o supone de que van a ir contra ti por la deuda que tienes. Entonces, bueno, te voy a pagar, voy haciendo donaciones, voy haciendo esto, voy haciendo tal. Por eso la medida cautelar antes de la demanda, ¿no? Y veremos que dentro de la medida cautelar puede ser la inaudita parte, sin audiencia del demanda, para ciertos casos de urgencia. Sí, yo veo que, bueno, eso va un poco a gusto del consumidor, esto va un poco a gusto del demandante. Dependiendo de la necesidad de la adopción, o te la presento antes, con o después de la demanda. Vale, un poquito, como yo vea, el caso es. Entonces, a la hora de interponerla, como elementos personales, vamos a entrar aquí, al órgano judicial, y el solicitante. Para conocer de la medida cautelar, la regla general es que es tribunal competente el que esté conociendo del asunto o el que sea competente para conocer después. Si yo he presentado la medida cautelar antes, la tengo que dirigir a aquel que sea competente para conocer de la futura demanda que sí o sí tengo que interponer. Porque la medida cautelar, la que se interpone antes de la demanda, tiene un plazo de vigencia. Se va a un plazo hasta que yo ponga la demanda después. ¿Vale? Por lo tanto, yo tengo que dirigir la medida cautelar ante aquel juez que sea competente para conocer de la futura demanda que yo vaya a presentar. Y si la presento junto con la demanda, pues, por lógica, la voy a dirigir al juez que sea competente para conocer también de la demanda. ¿Vale? Y luego, hay casos especiales en los que cuando se solicite una medida cautelar estando pendiente un proceso de arbitraje, entonces va a ser competente el tribunal donde el laudo tenga que ser ejecutado. Porque hay procedimientos, ya sabéis, que para ir a un laudo, para ir a una vía arbitral y que el arbitraje dicte un laudo que tiene autoritas pero no tiene potestas, eso quiere decir que el árbitro, el colegio de abogados, cuando dicte su laudo, va a obligar, va a tener cosa juzgada de la misma forma que pudiera tener una sentencia. Lo que pasa es que no se puede ejecutar en el colegio de abogados. El laudo hay que ejecutarlo ante el juez de primera instancia de donde el laudo haya sido dictado. Si el laudo lo ha dictado el colegio de abogados de Palma, pues el competente para ejecutarlo sería el juez de primera instancia de Palma. Entonces, si yo, mientras que se está haciendo el laudo, yo quiero pedir una medida cautelar, ¿a quién la dirijo? Pues la tengo que dirigir a aquel juzgado que sea competente para conocer de la futura ejecución del laudo. ¿Vale? También es posible que el tribunal territorialmente incompetente pueda dictar medidas cautelares urgentes a prevención, sin perjuicio de luego inhibirse al territorialmente competente. Bien, y en cuanto a la parte del solicitante, no hay ningún requisito especial respecto a la capacidad. Sí, con respecto a la postulación, porque ya dijimos, cuando hablamos de en qué momento será necesaria o no la asistencia del abogado y el procurador, dijimos que la medida urgente no era necesaria la asistencia de abogado. Pues una medida cautelar no deja de ser una medida urgente. Por tanto, si la medida cautelar se pide antes de presentar la demanda, no me hace falta abogado y procurador, porque es una medida urgente. Ahora, si la medida se pide estando ya entablado el pleito, entonces, por lógica, si la pongo con la demanda, y si por la demanda me hace falta abogado y procurador, esa cautelar, porque es insubstanciable, acompaña un pleito principal. Bueno, si el pleito principal necesita abogado y procurador, esa cautelar también la debe ser. ¿Alguna pregunta? Bien, y en cuanto a los elementos formales de la medida cautelar, el momento se distingue en tres supuestos. La regla general es que se van a presentar junto con la demanda, que ya hemos dicho que se puede presentar también antes de la demanda o con posterioridad a la presentación de la demanda. Si la presentamos antes de la demanda, esas medidas cautelares quedarán sin efecto si la demanda no se presenta dentro del plazo de los 20 días siguientes a su adopción. Ante el juez que está conociendo de la cautela. Pues he dicho, tiene un plazo de vigencia de 20 días. Desde que se adopta la medida cautelar, me dan 20 días para presentar la demanda. La demanda la tengo que presentar ante el juez competente, que tenga que conocer de ese pleito principal. Por tanto, esa cautelar la tendría que haber dirigido a aquel que tuviera que conocer de la demanda principal. Si la hubiera presentado ante un juez que fuera incompetente, ya lo hemos dicho también. Juez incompetente, a prevención, lo hubiera acordado y luego la tiene que remitir al que tenga que conocer del pleito. ¿Vale? Y la forma de la solicitud se tienen que hacer con claridad y con precisión, justificando que se están cumpliendo con los requisitos que establece la cautelar, la apariencia del buen derecho, el peligro de mora, la proporcionalidad y la causa. O sea, no basta con enunciarlo. Hay que demostrar al tribunal que cuando yo pido esa medida cautelar, tengo muchas probabilidades de ganar por estos motivos, por estos hechos. Tengo muchas probabilidades de ganar por estos hechos y por estos fundamentos en los que amparo los hechos. Luego, además, que por el peligro de la mora procesal, tengo que demostrarle que si este procedimiento tiene una duración media de 2 años, durante ese tiempo es posible, dando tu condición, por ejemplo, de lo que sea, que los bienes se van a dilapidar, que los bienes no se van a encontrar, lo que sea. La proporcionalidad, también hay que decírselo, demostrar que se ajusta, por ejemplo, la medida cautelar de embargo preventivo sobre el vehículo, porque no es otro vehículo, porque es lo mismo que tiene. O sea, todo lo que se le pida con cautelar en sus requisitos para poder adoptarla, hay que fundamentarlo. Si hacemos fundamentos genéricos, no nos la concederán. O sea, muchas veces muchos abogados lo que hacen es, a partir del fútbol de Yuri, según sentencia de la Audiencia Provincial, según sentencia del Tribunal Supremo, según sentencia de La Rioja, pero realmente nos dice, o sea, no me estás demostrando en qué hechos te ampara y en qué fundamentos jurídicos te ampara para decir que vas a ganar el pleito. Solamente me estás citando jurisprudencia. ¿Vale? En cuanto a la tramitación, es posible tramitarlas sin audiencia del demandado o, lo que es más normal, con audiencia del demandado. Sin audiencia del demandado es, como se llaman, inaudita parte. Es por la urgencia, de esa urgencia que nos daba que podíamos ir sin abogado y procurador, pues la regla general, como digo, es que se dé audiencia al demandado, pero por excepción, cuando concurren razones de urgencia o de necesidad, el tribunal puede acordarla mediante auto sin necesidad de dar traslado al demandado. Entonces, lo que hace el tribunal es dictar un auto acordando la medida cautelar y luego, eso sí, notifica el auto al demandado para que se oponga o diga lo que tenga que hacer. Pero la cautelar se adopta sin oír al demandado. Cosa distinta es el caso normal y corriente, en el que cuando el actor pide la medida cautelar, sea, se le da traslado al demandado para que alegue lo que se ha hecho convenga. Y una vez tengamos los dos criterios, el tribunal adopta lo que considera. Pero digo que las dos maneras, hay dos formas de adoptarla, es sin audiencia, lo que se llama inaudita parte, o con audiencia del demandado. Una vez que se celebra esta vista, en el caso de audiencia con el demandado, se va a dictar un auto en el que se va a acordar si estima la cautelar o si desestima la cautelar. Contra el auto que estima la medida cautelar, pues claro, el demandado tiene que tener la opción de recurrir en apelación a la audiencia provincial. Pero contra el auto que desestima la cautelar, aquí solamente cabe recurso de apelación por parte del actor al que se le va a dar una tramitación preferente. O sea, que va a llegar a la última y se va a tramitar la última. En la audiencia. O sea, aquí está claro, si yo pido la medida cautelar y me la concede, el que vas a recurrir vas a ser tú, con la apelación, pero la tramitación normal y corriente. Pero si yo pido la cautelar y me la deniegan, el que va a apelar va a ser yo, pero a mi tramitación le van a dar prioridad. Bueno, en cuanto a la caución, una de las condiciones de la medida cautelar es que tiene que ser proporcional, ¿vale? Y, importante también, que tiene que ser la menos gravosa para la parte. Por lo tanto, es posible que si a mí me han embargado de manera preventiva la nómina, yo puedo hacer una caución sustitutoria, donde embargue, hasta me la medida cautelar, y en cambio te ofrezco este dinero, el depósito, como caución sustitutoria. Que es lo mismo, porque a veces el aparecer con una anotación en un registro mercantil, en un registro de la propiedad, de cara a mis, dependiendo de mi persona o dependiendo de mi círculo de amistades, pues puede no quedar muy bien. Entonces, a veces, en vez de decir, bueno, más se me ha dado vehículo por tomar la función sustituye en cuanto lo estima en tribunal, en 15.000 euros, hay quien los 15.000 euros. Pero ya me quita, ya no hay ningún embargo preventivo. Hay una consignación, hay una caución sustitutoria que lo que va a hacer es, de alguna manera, que si alguien va a ir a un registro de propiedad a ver la casa, me parece que está libre de cargo, que no tiene una anotación preventiva de embargo. Entonces, la caución sustitutoria, por tanto, permite la ley que aquel a quien se lo hubiera solicitado o adoptado medida cautelar pida al tribunal que acepte en sustitución de esa medida una caución sustitutoria, que puede ser en dinero en efectivo, en un aval solidario o cualquier otro medio que a juicio del tribunal garantice la inmediata disponibilidad. Y dijimos que eran las medidas cautelares eran susceptibles de modificación y de alteramiento. Son instrumentales, dependen de un proyecto principal, por tanto, esa cautelar tanto puede modificarse como se puede quitar, se puede alterar. La modificación se puede modificar alegando y probando hechos y circunstancias que no pudieron tenerse en cuenta al tiempo de su concesión o dentro del plazo para ponerse a ella. Eso es, o sea, es entendible, ¿no? O sea, una medida cautelar, si hemos pedido un embargo preventivo del coche, pues ahora lo podemos extender a la moto, como veremos con el alzamiento, si hay una sentencia que favorece al demandado, el demandador que pide el alzamiento. La medida cautelar tanto se puede mantener, como se puede modificar, como se puede alzar, dependiendo de qué motivo. Pues para modificarlos de motivos que no se tuvieron en cuenta, porque se desconocían o porque sí, no se conocían en el momento de que se concedieron o en el momento de que la otra parte se opuso. Se desconocieron. Vale. Luego, en el tema del adaptamiento, va a depender básicamente del contenido del fallo de la sentencia. Si la cautelar es instrumental, es decir, que depende del pleito principal. Yo pongo una demanda principal y le anexo una cautelar de embargo preventivo y esa sentencia es condenatoria, es decir, me condenan a pagar a mí los 1.000 euros y tengo embargada la moto, pues como es condenatoria y si no recurre, ya tengo embargado el bien para poder ir a la ejecución forzosa. Es decir, directamente, si a ti te han embargado la moto, hay embargado la moto como embargo preventivo, como medida cautelar. Se dicta sentencia. La sentencia te condena a pagarme ese dinero. Pasa los 20 días de plazo para pagar. Y no me pagas. Ese embargo, o sea, yo ya puedo convertirlo en una ejecución forzosa. Y por tanto, como ya tengo embargado el bien, ya no tengo que pagar nada. Directamente se subastaría y con ese dinero me pagaría. ¿Vale? Ahora, cuando la sentencia es absolutoria, y si la sentencia te da la razón, entonces, ¿qué pasa? Que cuando una sentencia es absolutoria, para ti, puede ser firme o puede ser no firme, o sea, definitiva. Definitiva es porque cabe recurso contra ella. Entonces, si dice en la sentencia que no me debes nada y yo la recurro, esa sentencia es definitiva, porque la voy recurriendo. Bueno, pues yo puedo pedir al tribunal que mantenga la medida, la medida cautelar de embargo preventivo. Depende de mí, del que la ha pedido. Ahora, si la sentencia absolutoria es firme porque ya no cabe recurso o se ha agotado el plazo para recurrirla, entonces se tienen que alzar de oficio esas medidas cautelares. El tribunal tendría que hablar. Y tú cobrarías por tu daño y perjuicio, ¿de dónde? De la caución que yo he hecho. Hemos dicho que la medida cautelar tiene una caución. ¿Esa caución para qué? Para pagar el posible daño y perjuicio que haya ocasionado la adopción de la medida cautelar. Por tanto, si la sentencia es absolutoria y ya es firme porque o bien toca el recurso, o bien se han agotado todos los recursos que procedía, se alzan de oficio y hay que pagarte a ti por los daños y perjuicios ocasionados. ¿Con qué dinero? Con el dinero que estaba consignado de la causa. ¿Vale? Pues esto es todo con respecto de las medidas cautelares. Ahora vamos a hacer un caso práctico, a ver qué os parece, porque ya hemos terminado el tema. Para la semana que viene tendríamos la demanda y la contestación. ¿Vale? Los actos de delegación y todo. Pues entonces, para la semana que viene veremos el tema siguiente, creo que es el tema 14 y el 15, ¿no? 16, puede ser. El 15 y el 16. La demanda y la audiencia previa. Que tiene que la contestación. Bien, pues vamos a hacer un caso práctico. ¿Habéis hecho alguna casa? ¿Habéis hecho casos prácticos? Es importante que los hagáis. Pues los libros son importantes. Vamos a hacer esto. En la página 133, como hemos tocado la medida cautelar, a ver qué se nos ha quedado. Dice, la Organización Interprofesional Agroalimentaria presentó solicitud de medidas cautelares frente a Food for Tomorrow en solicitud de que se acordara el cese de la campaña de publicidad en la que está utilizando un mensaje publicitario, que sea, por considerar que el mismo incurre en competencia desleal porque contiene publicidad ilícita. La actora manifiesta que el 7 de noviembre se colgó una lona publicitaria con ese eslogan en la calle X, acto que fue publicitado a través de la cuenta de Instagram de la compañía demandada y al que siguió una nota de prensa y numerosos mensajes. Toda la campaña en redes sociales gira en torno a la idea expresada en el eslogan antes referido, una hamburguesa de carne contamina más que tu cuerpo. La referida solicitud se hizo de forma previa a la interposición de la demanda y solicitó la adopción sin audiencia de la parte demandada. Es lo que vamos a decir. ¿Vale? ¿Entendido el caso? O sea, hay una empresa publicitaria que ha puesto un eslogan y el otro no le gusta la campaña publicitaria, o lo que sea, y pide con medida cautelar el cese de la publicación. Pregunta. ¿Qué presupuesto específico habrá de acreditar el solicitante para que las medidas cautelares puedan solicitarse con carácter previo a la demanda?
El cese temporal de la campaña.
¿Eh?
El cese temporal de la campaña.
Fijaos que el artículo que nos da es 727 y seguramente es el que nos habla de las características. El peligro ni mora, la aparición del buen derecho. Bien, 727. Nos dice, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se pueden acordar las siguientes medidas cautelares. 730 y el 733, que es la adopción. Vale. Entonces, con respecto a la primera pregunta, los presupuestos que ha de acreditar para que se pueda acordar la medida cautelar, ¿cuáles son? El peligro de mora, la aparición del buen derecho, la proporcionalidad y la causa. ¿Vale? Si queremos explicaros un poquito, pues también. No, bueno, ¿vale? Eso serían los presupuestos. Porque los presupuestos son los mismos. Tanto se presente la cautelar antes de la demanda como con la demanda. Los presupuestos son los que son. No. Y para que sean adoptadas sin audiencia previa del demandado, si queremos adoptar sin la audiencia previa del demandado, aquí os he puesto razones de urgencia o de necesidad. Ese sería el criterio, ¿vale? Para que se adopten sin audiencia, o sea, sin audiencia, a lo que hemos dicho antes de el vínculo de inmueble, ¿no? La razón por la cual, porque claro, si a una medida cautelar solamente se le da la pared del buen derecho, el vínculo de inmueble, la proporcionalidad y la coacción, si es así de fácil, tenemos que darle audiencia al demandado. Para que no le dé audiencia al demandado y sea inaudita parte sin audiencia, ese peligro, esa causación, tiene que ser urgente y necesaria. ¿Entendéis? Pues ese sería el presupuesto que le falta a la segunda pregunta. Que para que sea adoptada sin audiencia previa del demandado, debería de concurrir razones de urgencia y de necesidad. Ya. Bien, además del cese inmediato de la campaña publicitaria, ¿qué otras medidas resultarían pertinentes dentro del 727? Pues la que consideréis. ¿Cuál quedaría más? ¿El embargo preventivo quedaría legitimado ahí? Pues no. Pues para mí, pues todo lo que tenga que ver con la intervención de bienes productivos, o la habría que mirar un poquito cada una de ellas y la que más se acomode a la al caso. ¿Alguna pregunta? No. ¿Hacemos otro? Mira, vamos a hacer este, que es con este, correcto. Que es muy largo. Bueno, vamos a hacer uno de diligencias preliminares. En la página 122 dice: en un procedimiento de diligencias preliminares, el juzgado de primera instancia dicta un auto en cuya parte dispositiva acuerda inadmitir a trámite la diligencia preliminar del artículo 25613, por la que se solicita el acto de última voluntad del causante de la herencia o legado por quien lo tiene en su poder. Las razones por las que el juzgado considera que la diligencia no puede autorizarse es, en primer lugar, porque considera que se ha presentado ante un juzgado que no tiene la competencia territorial para resolverlo. En segundo lugar, porque considera que no han acreditado la condición de heredero necesaria para interponer el procedimiento de división de heredero. Y por último, porque la solicitud de diligencia preliminar se ha plasmado en un escrito en el que lo único que se anuncia es el precepto de la ley, sin ningún otro tipo de explicación. ¿Vale? Son los motivos por lo que le ha denegado la preliminar. ¿Os acordáis de las preliminares? ¿Os acordáis? ¿Lo vimos en qué tema? Las diligencias preliminares. Bueno, estaba por un tema de eso, lo pagamos con lo que tema era. Bueno, nos dice, ¿cuáles son los requisitos que exige la ley para que se adopte una diligencia preliminar? Si nos vamos al artículo 256, nos dice, el 257, para que se adopte una diligencia preliminar, ¿qué finalidad tenía una preliminar? Preparar el juicio. Bien porque nos falta dentro de las preliminares, que eso sí que es un número clauso, son las que nos manda en 256, pues son de acrediten la capacidad, que acrediten la legitimación, que exhiban el objeto, que exhiban el testamento por de seguro. Y había una parte de esas preliminares que teníamos que presentarla en el domicilio del demandado, y otras, a partir de la preliminar sexta, si no recuerdo mal, que había que presentarlas en el juzgado que tuviera que conocer la futura demanda. ¿Vale? Había como dos formas de, o sea, o como dos criterios distintos para interponer esta diligencia previa. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que exige la ley? Pues, dentro de los requisitos que nos marca la ley para que se adopte la preliminar es la preparación del futuro pleito que se vaya a interponer. ¿Se puede denegar una preliminar por falta de competencia territorial? ¿Qué juez sería en este caso competente? ¿Se puede formular declinatoria? Es que esto lo puse en la diapositiva. En primer lugar, aquí está. Las diligencias preliminares no cabe declinatoria por falta de competencia territorial, sino que es el tribunal el que cuando la acuerda, puede resolver acerca de la competencia, o sea, que la examina de oficio. Pero no se puede interponer contra la misma declinatoria por falta de competencia territorial. Aquí, aquí está. No se permite declinatoria, pero el juez, el que la solicite, sí que puede revisar su competencia y si entiende que no le corresponde, se abstendrá de conocer. Por tanto, aquí el juez obra de manera correcta. El juez inadmite por varios motivos y uno de ellos es porque no es competente para conocer. ¿Se puede negar la diligencia por no acreditar la condición de heredero? ¿Cuál sería el fundamento? Si nos vamos a las medidas, a las preliminares, en la de heredero, que es la cuarta, me parece, o la quinta, aquí, en la tercera, que por petición del que se considere heredero o legatario, por quien lo tenga en su poder el acto de última voluntad. Por ese motivo no sería correcto la inadmisión. ¿Por qué? Porque si yo pido si yo considero que soy legatario del testamento que ha dejado tu padre a mi favor, si tú no me enseñas el testamento, yo no puedo saber si soy legatario de ese testamento. ¿Vale? Entonces, yo no tengo ningún mecanismo. Si yo voy a últimas voluntades y pido una certificación, no me la van a dar porque no soy heredero de causante. ¿Eh? No me lo van a dar. La única manera de yo enterarme es que tú exhibas el testamento. Y yo veré si en el juzgado demandarte con una preliminar que exhibas el testamento al juzgado y yo ver si efectivamente ahí se me designa como legatario o no. Pero yo ese motivo no lo veo correcto de inadmisión. ¿Está correctamente formulada la solicitud de preliminar? Si no fuera correcto, ¿cómo debería de haberlo hecho el solicitante? La medida cautelar es a través de una, en cuanto a petición, es una solicitud de diligencia preliminar. Tiene que reunir los requisitos de la demanda, pero no tiene por qué estar fundamentada en este sentido. O sea, yo lo que tengo que fundamentar es la demanda que vaya a poner después. Pero la medida cautelar bastaría que yo la fundamentara en el motivo por el cual lo pido. O sea, si yo pido, en este caso, la de exhibición del testamento, tendría que argumentar al tribunal que durante un tiempo he estado con esta persona, que por X prueba o por X historia siempre se me ha dicho o puedo demostrar de que soy legatario de ese caballo que me dejaba en el testamento, lo que fuera. Sí, pero que sea algo de fundamento esa sospecha. O sea, yo puedo decirte una que quiero que tu padre me ha dejado a mí, por ejemplo, una moto. No, no tiene sentido. Pero si yo he estado contigo de pequeñito. Tiene que haber algo que tú puedas. Porque, ojo, la preliminar. Con la preliminar. Si no. Si luego no gano la demanda.
Sospecho que el tutor de mi padre tiene mucho dinero
sí.
En casa. Sospecho que el tutor de mi padre me esconde algo. Yo podría arguir, sin haber hecho este inventario, yo podría arguir sospecho, no sospecho, la posible sospecha.
Sí, pero te cuenta que el tribunal te puede exigir caución. Te va a exigir una caución para ese perjuicio que puedas causar. Si luego no es, no lo vas a ver, el dinero se va a tener que pagar. Entonces, y conjuga el derecho de la cuestión efectiva la no admisión de la diligencia preliminar, no, porque que no me admita la diligencia preliminar no quiere decir que yo no pueda interpretar la demanda. O sea, no conjuga el derecho. Bueno, o sea, que a mí no me admita la preliminar ni la del tribunal. Pongo usted la demanda de reparto de herencia o de división judicial de herencia, no te doy la preliminar. No vulnera a mi identidad el derecho de la justicia. Bueno. Bien, pues lo dejamos aquí y nos vemos la próxima semana.
Todo. No, a partir del 12 voy a
poder. ¿Eh?
A partir del 12 de diciembre no voy a venir hasta allá.